¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día 29 de diciembre, el último día del año, el último día hábil del año 2017 y el último programa Aire Fresco de este año también, no el último. Hoy es día, ha sido día de despedida en nuestra radio. Ustedes saben, se van un par de nuestros amigos, compañeros y queridas voces de esta radio. Hoy día fue la despedida de Juan Manuel Astorga, también de Connie Stipicich, a quienes vamos a echar. Ayer fue la despedida de Connie Stipicich y a ambos los vamos a echar muchísimo de menos. Se nos fue también Rodrigo Álvarez, nuestro director. Así que, bueno, pero quedamos otros. Hay hartos que quedamos. Los vamos a echar de menos, pero nosotros seguimos adelante. Bueno, mucha noticia en el día de hoy. De esos días, como uno dice. No sé si le pasó a usted. Yo por lo menos hoy amanecí con ganas, amanecí distraído y con ganas como de estar en otra ya, desde muy temprano en la mañana. No es que esto me haya bajado a las 3, 4 de la tarde, no, desde muy temprano en la mañana como con la cabeza en otra, pensando obviamente en la celebración del año nuevo, la llegada del 2018. Pero día mucha noticia, se confirmó el cierre de la Universidad Iberoamericana, se decretó la nulidad del caso del juicio en el caso Luxinger Mackay, estuvo también la resolución del Tribunal de la Libre Competencia, etcétera. Hay noticias internacionales, en todas partes están ocurriendo cosas. Hasta el último, esto es como cuando la presidenta dice voy a gobernar hasta el último día de mi mandato, esto es igual. Hasta el último día, por lo menos último día hábil del año, sigue habiendo noticias. Y eso que el año no ha terminado. Este 2017 ha estado lleno de sorpresas, sin duda. Hoy una sorpresa, que la venida a Chile de Elon Musk, fundador de Tesla, un hombre que tiene además una serie de proyectos, no solo los autos eléctricos, sino que también su proyecto espacial, su proyecto de hacer un tren de alta velocidad que se mueve a través de un túnel y anda una especie como de vacío. Y está en Chile, vino a Chile, no se sabe en realidad para qué. No se conoce muy bien cuál es su itinerario ni tampoco las razones de su visita. Ha habido mucha especulación en relación con qué puede estar haciendo, pero es curioso la cantidad de invitaciones que recibió. Lo han invitado a comer pan con palta, a tomar oncecita, lo han invitado a unas rondas de piscola, a comer completo en el centro de Santiago, lo han invitado, a tomar vino en distintas partes del país. Hay otras invitaciones, a conversar sobre inteligencia artificial, acompañado de algunas buenas cervezas artesanales, etcétera. Pero una de las que más me llamó a mí la atención es la invitación del Observatorio ALMA, que efectivamente invitó a Elon Musk a darse una vueltecita por sus instalaciones, que están allá en la región de Antofagasta. Darse una vueltecita, tiene que subir harto porque están en altura esas instalaciones. El Observatorio ALMA, de hecho, recibió hace muy poquito a David Gilmour, al ex líder o líder en realidad de Pink Floyd, que no está disuelto oficialmente. Estuvo en Chile David Gilmour, estuvo en San Pedro Atacama también, y estuvo ahí en el Observatorio ALMA, y han invitado también al dueño y fundador de Tesla, Elon Musk, como quieran ustedes llamarlo, que está de visita en Chile. Vamos a ver, a lo mejor en algunos días más iremos a saber, o algunos meses más iremos a saber qué vino a hacer exactamente, y en una de esas hay una inversión interesante de Elon Musk acá en nuestro país, lo que sería bastante bueno a que nuestro país formara parte de una de estos distintos proyectos de innovación que está realizando y que va a seguir realizando Elon Musk. A lo mejor esto tiene que ver con la minería, con el litio. Anda a saber tú por qué efectivamente está acá en Chile. Ojalá lo sepamos, y ojalá que sea por algo positivo. Lo que impresiona, y esto no puedo dejar de comentarlo, fueron los últimos tweets de. Estos fueron, me parece que de anoche, los últimos tweets de el presidente norteamericano Donald Trump. Esto en relación con las bajísimas temperaturas que se han vivido, especialmente en la zona del noreste de Estados Unidos, particularmente en el estado de Pensilvania, donde han tenido unas temperaturas bajísimas de muchísimos, de 25 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, con nevazones de un metro y medio durante un par de días. O sea, realmente una situación crítica en términos de del frío y de las condiciones extremas. Y claro, Donald Trump se dio el lujo de ironizar con esto, y decir que le hace falta, sobre todo a esa zona, un poquito de esa vieja, de ese viejo y querido cambio climático, de ese viejo y querido calentamiento global. Y siguió ironizando, diciendo, del cual somos nosotros, por supuesto, los únicos culpables. Como decía hoy día un analista de CNN, que indicaba que el problema de Donald Trump, entre muchísimas otras cosas, es que no entiende la diferencia entre clima y meteorología, o entre clima y tiempo. Las temperaturas de un día, las nevazones que caigan un día, las precipitaciones, o de un día, de una semana, incluso de un mes, incluso de un año, si uno quiere más allá, no constituyen el clima. El clima se construye en el largo plazo. Y si hay algo de lo cual prácticamente nadie que tenga un poco de cultura general a estas alturas duda, es que el clima está cambiando. Y que en ese cambio la mano del hombre tiene una importancia fundamental. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Les quiero contar antes, eso sí, que ya están los ganadores de Duna a la Carta. Tenemos ganadores del box set de lujo de Led Zeppelin, de también la historia biográfica de los Beatles y de la vida y discografía de Bruce Springsteen. Así que está buenísimo los regalos que teníamos preparados para ustedes. Esos fueron los tres primeros premios en Duna a la Carta. Ustedes pueden revisar quiénes son en duna.cl. La canción ganadora, la canción que fue elegida por ustedes como la canción del año, fue Everything Now con Arcade Fire. En segundo lugar, Smell the Roses con Roger Waters. Y en tercer lugar, This Is Our Home con Aja. Así que esos fueron los elegidos por ustedes. Les damos las gracias a todos los que participaron en Duna a la Carta este año. Los dejamos invitados, por supuesto, a seguir escuchando aquí en Radio Duna siempre la mejor música, como esta canción, que tiene que ver, por supuesto, con el año nuevo, con el próximo año, Next Year, Foo Fighters.
Watching the wide world riot and hiding out. I'll be coming home next year.
Escuchamos a Foo Fighters con Next Year.
¿Qué leo? Juan Carlos Pau pone las manos al fuego por sus recomendaciones en Aire Fresco.
Así es, Juan Carlos Fau, dueño de librería Que Leo, nos trae su libro garantizado de esta semana. Señor Fau, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Polo Ramírez? Le traje un libro estimulante, un libro lleno de acción, algo que está se aleja un poco de la literatura y se parece mucho a una venganza como libro.
¿A una venganza como libro? ¿Venganza en contra del lector?
En contra no, en contra de sus empleadores. Cuando, bueno, como que la psicología lo llaman una especie de acto fallido, hacer algo para que todos se enteren, para que te echen en definitiva, para que te liberen de esa carga que te ha pesado durante tanto tiempo en el ejercicio de una profesión que despierta muchas suspicacias, como es la publicidad.
Ah, mira, interesante.
Es un libro de Frederick Weikbeder, un libro que debe tener casi 10 años, y el título era el precio del libro.
Ah.
13,99 euros era el valor que costaba en la librería, y él decidió que ese era el mejor título para este libro, que era La venganza contra los publicistas.
Él ya sabía cuánto iba a costar el libro entonces cuando le puso el título. O sea,
exactamente.
Ese libro no puede estar en oferta en ningún caso.
No, se mantiene el precio eternamente.
¿Y en cuánto está en librería Que Leo? En 13.990, ¿no?
Está más barato. ¿Más barato? Hemos tomado una decisión e ir contra el autor y lo vendemos a 10.700 pesos.
Ah,
no, debe ser casi lo mismo, debe ser casi la misma conversión.
Capaz, claro, sí. 13 euros, sí, puede andar por ahí.
Está a la par.
14 euros, puede andar por ahí por unos 10 lucas, 10 y algo.
Hace tanto que no voy a Europa que no, ya me perdí de la conversión.
Hace tanto que no miro economía y negocios que ya no sé qué.
Ya no sé qué está pasando. Oye, con los mercados.
Entonces, a ver, hablemos del autor primero. ¿Este señor de dónde es?
Frederick Weikbeder es francés, trabajó durante muchos años en una empresa de publicidad, en una de las grandes, Rubicam and algo.
Young and Rubicam, que al final son todas la misma.
Claro.
Es un dueño, una empresa en, no sé, en Inglaterra, que son dueños de la mitad de la. Y la otra también está en Inglaterra y es dueño de la otra mitad de las empresas de publicidad.
Claro, y le añaden.
Es como las editoriales.
Claro, y le añaden un I y suman al publicista estrella que compraron recientemente.
Exacto.
Es como que funciona en todo el mundo. Él era un destacado publicista, publica este libro y obviamente lo echan y le da sentido exactamente al objetivo del libro.
Ah, él publicó el libro estando trabajando, digamos, en la empresa de publicidad.
Exactamente, y como al publicar un libro él ejerce su libertad de cualquier ser humano de publicar una novela de ficción, y tal como lo presagia en la primera página, es despedido y le pagan la indemnización y no se va con cero peso. Es decir, también tiene un objetivo comercial el publicar el libro, que lo echen y que recibir la indemnización.
Pero no le pagan 13,99 euros, ¿no?
No, pero parece que fue era cuantiosa la indemnización. Nunca quedó tan claro, pero él siempre sonríe cada vez que le preguntan respecto de aquello. Posteriormente se siguió dedicando, dado el éxito del libro, se siguió dedicando a la literatura y publicó otro libro que también fue muy famoso, que le hicieron película, que se llamó El amor dura 3 años. Y era una especie de tesis que explicaba que cualquier tipo de amor que no fuera filial, que no fuera paterno, duraba solo 3 años. Y se dedicó durante muchos años,
romántico,
claro, a comprobarlo.
Ya.
Un libro muy exitoso, la película alemana es muy buena, es muy entretenida, parece en algún momento así como una comedia norteamericana de estas muy divertidas, pero no, tiene un sustento fisiológico para poder argumentar su tesis, lo que lo hace más divertido.
¿Un sustento fisiológico evolutivo?
Exactamente, como que una especie de programación natural.
Ya, eso dicen algunos, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Sí, que estamos programados para, no programados, pero que hemos evolucionado para tener una especie de, como una especie de fidelidad rotativa, digamos. Y que es dura más o menos unos 3, ¿cómo se llama? No es el... Una monogamia rotativa.
Exactamente.
Unos 3-4 años. Y ahí hay que cambiar necesariamente.
Yo creo que socialmente lo tenemos súper aceptado, pero siempre es tan difícil explicárselo al otro.
Claro. O aceptarlo cuando te lo expliquen.
Claro, cuando lo necesitas. Es fisiológico,
ahora,
no eres tú.
Es un libro, claro, es la evolución. Fue Darwin.
Él es el responsable.
¿En tono de qué? ¿En tono de comedia? ¿En tono de drama?
Weikbeder es dueño de un sarcasmo muy feroz, muy potente, interpela directamente al lector. Y lo hace a través de filosofía muy simple, filosofía muy económica, y él, muy, muy sabio dentro del oficio de la publicidad, lo que tiene que hacer es provocar dolor con los deseos de la gente. Y en definitiva es lo que les proporciona una especie de adicción a no parar de consumir, a no parar de comprar, algo que también es absolutamente evidente, pero estamos dentro de este núcleo, y el que no compra se fuma, como
no,
que
no existe.
Exactamente, como que no es digno de crédito y se convierte en una especie de paria, que es lo que hace Baker en el momento de jubilarse a los 33 años, que es lo que el sueño de cualquier ser humano. O sea, jubilarse a los 33 me parece que debe ser como de esas cosas que uno atesora y que ha postergado y que ya no sabemos a uno ni siquiera qué edad va a poder jubilarse.
Oye, ahora, igual es un cierto sarcasmo el propio título del libro, ¿ah? Porque de alguna forma es como decirle a la gente, usted está comprando algo que vale justamente lo que está pagando.
Ni más ni menos.
¿Qué estoy comprando? 13,99.
Una verdad.
¿Cuánto está pagando? 13,99.
Claro, una pequeña verdad absoluta para titular el libro. Ahora, claro, él como trabaja en una industria, en una gran compañía, tiene acceso a grandes cuentas, y esas grandes cuentas tienen grandes presupuestos, lo que le permitía viajar por todo el mundo. Dentro de las industrias que él percibe que existe la mayor frivolidad y la mayor brutalidad es en la industria de los cosméticos, que es lograr que la gente que consuma los productos se sienta hermosa estéticamente, a pesar de que la realidad diga exactamente lo contrario, y no habla solamente de un problema estético, sino que de la fealdad del alma, que hay gente que aunque se ponga todo el maquillaje de la vida, ese corazón negro va a permanecer tal cual, y él les vende un producto por algunos dólares para que se alivie un poco.
Frederick Beigbeder, entonces, es el... o Beigbeder.
Beigbeder.
Beigbeder, más fácil, sí.
Probablemente los francoparlantes nos van a retar igual, porque debe tener alguna pronunciación muy específica. Para los que quieran como ubicarlo en el mapa, él es amigo de Michel Houellebecq, como que pertenece a esa camada de escritores que mezclan la realidad, mezclan, como en algún minuto uno podría estar frente a un ensayo, y lo ficcionan. Con unas aventuras espeluznantes con muchas cosas que pasan al interior dentro de una agencia de publicidad y en la relación que tiene la agencia con el cliente. ¿Quién se miente más? ¿Quién es capaz de ver características positivas donde no hay ninguna característica positiva? Yo creo que todo ese tipo de análisis hacen que el libro sea muy divertido, muy entretenido, y lo peor de todo es que probablemente lean y levanten la cabeza y van a ver una cantidad de avisos comerciales que les digan exactamente estas obviedades que van a encontrar en el libro.
13,99 euros, entonces, el libro de Frederick Beigbeder, me cuesta, el libro recomendado, el libro garantizado de esta semana por Juan Carlos Favo.
Se van a divertir, va a ser un lindo último fin de semana si se lo llevan al descanso o donde estén.
Deberíamos tener una, te lo dije creo la otra vez, deberíamos tener un...
un recuento.
Un especial, más que un recuento, un especial de libros de verano, libros para llevarse a las vacaciones.
Mucha gente aprovechó la Navidad con los datos anteriores y usó ese listado para hacer los regalos de Navidad.
Ya, por la vez la gente de Duna.cl, que hagamos entonces la lista completa y los recordemos. ¿Te parece?
Gran trabajo para esa productora, para esa alumna en práctica, para los próximos 2 meses.
Y que lo haga hoy, para que sí, porque esté listo antes del año nuevo. Gracias,
por
Pau.
Por supuesto,
que estés muy bien, Juan Carlos.
Buen fin de año, disfrútalo.
Igualmente. Juan Carlos Fau, los días vienes aquí con sus libros garantizados. En cuotas todo es más simple, incluso la matrícula del colegio y la universidad, porque con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3, 6 o 12 cuotas sin interés en colegios, universidades y centros de formación técnica. Descubre más en bci.cl. Vivir el lujo no significa pagar de más. Parque Chamisero es un proyecto único, de inigualables características, en un espacio ideal e impresionante para tu familia y a solo 7 minutos de Vitacura. Parque Chamisero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroitagle.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credicorp Capital. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Tu auto regalón está a la venta y quieres dejarlo en buenas manos, ingresa a vendenostuauto.com, www.vendenostuauto.com, obtén tu tasación inicial, agenda una inspección gratis, véndelo y recibe tu pago al instante, todo en apenas una hora. Ya está con nosotros nuestro invitado, nuestro entrevistado de esta tarde. Tenemos el honor de recibir aquí en el estudio Aire Fresco al actor Francisco Reyes, muy conocido sin duda por todos ustedes. Francisco, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.
La idea es conversar.
Acalorado, pero bien.
Sí, qué calor. Además, un día en el que pareciera que hay como evacuación de la ciudad. Todo el mundo yéndose para todas partes. Actor, como yo les decía, ha estado en innumerables obras de teatro, innumerables teleseries, películas, en todos los medios, podríamos decir, ha estado Francisco Reyes. Y va a presentar una obra en la que participa junto con Néstor Cantillana los días 19, 20 y 21 de enero próximo en el Teatro Municipal de Las Condes, una obra que se llama La Desobediencia de Marte, escrita por Juan Villoro, gran escritor, y dirigida por Álvaro Viguera. Vamos a hablar obviamente de la obra, de esta Desobediencia de Marte, que cuenta la relación de dos figuras muy importantes de la astronomía, y sobre todo de la historia de la astronomía mundial, Tycho Brahe y Johannes Kepler. Pero quería partir por otra parte, quería partir por la tele, si me lo permites.
Bueno, vamos a la tele.
Estás hoy día en Dime Quién Fue, ¿no es cierto?
Dime Quién Fue, sí.
En TVN. Tú fuiste de los actores que se quedó en TVN, de los pocos que se quedó en TVN después que se produjo ese éxodo masivo de un grupo importante, Amega.
Sí.
¿Por qué decidiste quedarte en TVN?
Soy un poco atávico en general, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, yo he estado todo hasta el día de hoy con contratos vigentes en TVN, con contratos que no están nada de mal, digamos. Y por ahí también hay algo en mí, esa atadura, ¿no es cierto?, de que me gusta ese canal. Uh-huh. Me gusta la ilusión de ese canal, en realidad. Un canal público, un canal en que supuestamente los chilenos, ¿no es cierto?, tienen mejor acceso o debieran tener o que tiene una misión sociopolítica o social o cultural, en fin. Todos esos ingredientes me hacen preferir estar en esa casa televisiva que en otra. Eso ha sido como siempre, pero es como bastante ilusorio porque finalmente se ha manejado como una empresa, o se le ha obligado a manejarse como una empresa dentro del mercado, ¿te fijáis? Siendo que su estatuto y siendo que su forma de desarrollarse no se condice con la libertad del mercado. En fin, pero ahí estamos.
¿Y cómo lo vives hoy día en que TVN está en una situación difícil desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de audiencia, en relación con el tremendo éxito que te tocó vivir y del cual fuiste además protagonista con muchas de las teleseries más clásicas y más exitosas que tuvo TVN en otros momentos? Fue un periodo de, ¿cuánto habrá sido? Unos 10 años. Más o menos. Unos 10 años de un éxito arrollador y donde además las telenovelas tenían una participación protagónica, como decía, en ese mismo éxito.
Sí, bueno, es fuerte recordar en ese sentido, pero también hay que pensar que la industria está en otro momento también, ¿no? No es solamente un problema de TVN hoy día, digamos. Yo creo que en TVN se han juntado varios ingredientes, pero la televisión abierta hoy día está en un proceso de cambio, está en un proceso de replanteo, está en un proceso en el que la publicidad, ¿no es cierto?, que teníamos nosotros antiguamente, en el tiempo eso del 95 al 2005, que fue como la época gloriosa, digamos, de grandes producciones, esas grandes producciones hoy día es imposible hacerlas, digamos. No, nosotros hacíamos producciones que recorríamos el país, claro. Sacábamos a 100 personas en cada viaje, te fijas, con sus pasajes, su alojamiento, su comida. Todo eso hoy día sería impensable.
Una tercera como Llorana, por ejemplo.
En Rapanui, o como La Fiera en Chiloé, o Pampa Ilusión de época en el norte, claro. En fin. O Los Pincheras, en fin, cualquiera de esas teleseries hoy día es muy quimérico pensar que uno puede volver a hacerlas, digamos, con los recursos que se están teniendo hoy. Sin embargo, lo cual no quita que pudiéramos estar haciendo buenas teleseries también. Yo creo que hay que reinventarse, yo creo que hay que reflexionar, yo creo que hay que replantearse, y me parece que Canal 7 o Televisión Nacional fue decayendo, no solamente porque fue decayendo la publicidad, sino que también se fueron cometiendo, yo creo que, errores importantes dentro de la dirección de Televisión Nacional. Y también los tiempos políticos, me refiero a... Político no me refiero como al gobierno tal o gobierno tal, sino que Televisión Nacional, ¿no es cierto?, se refunda el año 90 con el comienzo de la democracia nuevamente, ¿no es cierto?, y tiene unos estatutos que son generados en ese momento en función de la realidad social y política y necesidad comunicacional de ese momento. Hoy día, ya después de todos estos años, ya está caduco eso. Hoy día, por ejemplo, el directorio de Televisión Nacional está compuesto por miembros de partidos políticos. Los partidos políticos no representan ni el 30% de la población, digamos. Están totalmente en decadencia. Entonces, aparte que a mí me parece aberrante que solamente haya en ese directorio representantes del mundo político. Yo creo que tienen que haber representantes del mundo de las comunicaciones y del mundo de la academia, de la universidad. Siempre, yo lo habría hecho así desde el 90 en adelante, digamos, pero en el año 90, bueno, los partidos políticos eran potentes, eran importantes, eran representativos y tenían un lugar dentro de la sociedad sumamente fuerte y por tanto no estaba tan equivocado, digamos. Hoy día no son suficientes, evidentemente.
Estos tiempos tan distintos, ¿tienen alguna consonancia con la relación que tú estableces con el público, ¿no? La respuesta, obviamente, que tiene, ¿sí? ¿Cómo la observa?
Bueno, el público es muy volátil. El público es, por decirlo así, hondero, pero no es leso. O sea, un espectador no va a ver una teleserie mala en el Mega, necesariamente. Si es mala, la va a abandonar. Tampoco va a haber una teleserie mala en el Canal Nacional. Por supuesto que hay un movimiento de onda, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con onda, diría yo, más que moda, porque obviamente hoy día Mega está sumamente arriba, ¿no es cierto?, en la audiencia, pero la prensa habla mucho de Mega, el movimiento se va hacia Mega, ¿te fijáis? El movimiento, la conversación se va hacia Mega, los medios de comunicación o la farándula o lo que sea se va para allá, ¿te fijáis? Entonces está teniendo mayor visibilidad y es como, y por inercia la gente también va hacia allá. Bueno, son ondas. Pues en algún momento esa onda volverá, pasará por el 7 o por otro canal, si es que hacen producciones atractivas, porque también no hay que desconocer que Mega se llevó todo el equipo TVN. Claro. El equipo con la Quena Rencoret a la cabeza, pero no solo la Quena, sino que van los camarógrafos, los diseñadores, los tramoyas, los utileros, todo el mundo.
Claro. Y el elenco, además, parte del elenco.
Y los actores, claro. O gran parte de los actores. Entonces... todo eso, evidentemente, que bueno, hace que Mega esté donde esté, y a mí me alegra mucho que estén así también y que sigan produciendo y que no se... La entretención, yo creo que es algo que el ser humano no va a dejar nunca de necesitar, ¿te fijas? O sea, yo no tengo temor de que se vayan a perder las áreas dramáticas, digamos, a pesar de que un canal cierra la área dramática un día, después la reabre, qué sé yo. Yo creo que siempre va a ser necesario la existencia de un espacio que genere entretención o que genere contenido a través de la ficción. Claro. ¿Te fijas? Eso va a ser necesario siempre. Por lo tanto, mi temor no es ese. Mi temor es cómo lo hacemos hoy día. ¿Te fijas? ¿Cómo lo hacemos hoy día con los recursos que tenemos? Hay que reinventar, seguramente. Hay que reinventar la forma de producir teleserie. No, o sea, a lo mejor... A lo mejor hay que empezar a ya no solamente a agarrar recursos frescos, meterlos ahí y sacar un producto, a lo mejor hay que hacer gestión. Entonces, a lo mejor hay que gestionar una teleserie con la universidad, por decirte algo, austral en Valdivia. Trabajar con actores locales, más los, algunos actores de apoyo de centrales de Santiago, conseguir apoyos con las empresas locales. En fin, no sé, no tengo idea, pero es un tema que hay que evidentemente conversar y que hay que reflexionar, porque si nos quedamos así tratando de repetir lo que hicimos hace 10 o 15 años atrás, estamos jodidos, no existe.
Estamos conversando con el actor Francisco Reyes, quien además de estar en la teleserie Dime Quién Fue de TVN, está también desarrollando un proyecto en teatro y que se va a estrenar ya próximamente a mediados de enero, vamos a dar después todos los datos, una obra que se llama La Desobediencia de Marte. La tele ha tenido una evolución que un poco lo que tú mismo has descrito, ¿no es cierto? Donde hoy día es un medio de alguna forma amenazado por otra serie de alternativas. Pero con el teatro ha sido distinto, ¿no? Pese a que el teatro también es una de las tantas alternativas que hoy día tiene la gente para entretenerse, pero hay una cierta consolidación ya de siglos del teatro, sí, que pareciera darle más certeza, pese a que, claro, puede no constituir un muy buen negocio en muchísimos de los casos, pero está consolidada y tiene permanencia.
Bueno, aquí en Chile en particular yo creo que el teatro ha ido evolucionando positivamente con mucha fuerza, ¿eh? En los últimos años, yo diría desde que empezó el Festival Santiago Miel hace 25 años atrás, que yo creo que ha sido un aporte gigante. Tremendo, claro. Al desarrollo de la arte escénica en el país, ¿no es cierto? Yo creo que cada vez es mejor, cada vez hay más público y mejor público, en el sentido que no solamente el público de teatro. Hace 10 años atrás uno hacía teatro para sus compañeros, te fijas, y te iban a ver como tus amigos actores y algunos amigos de los amigos actores, digamos. Hoy día ya hay un público que no es militante, digamos, que va al teatro porque ha escuchado mucho ya de que el teatro tiene cosas buenas, ya ha escuchado de ciertas obras o ciertos actores, etcétera, etcétera. Eso es muy interesante. Las salas hoy día es más común empezar a ver salas llenas, ¿te fijas? Mm. Cosa que antes, no sé, yo me acuerdo haber hecho teatro con 15 personas en las butacas, ¿te fijas? Entonces, yo creo que en el teatro, curiosamente, y a lo mejor hay una relación entre las dificultades de comunicación o de entendimientos sociales con la necesidad de la expresión y de ir a buscar ciertas respuestas en otros ámbitos, digamos, como por ejemplo en el teatro. Hoy día hay una obra de teatro que Mateluna, por ejemplo, que es una obra impactante, ¿no es cierto?, que se trata de una obra de un exfrentista que en teoría habría sido capturado y en forma arbitraria, y cuenta su captura, y es un proceso que está vigente además hoy día, ¿te fijas? Está en los tribunales ese proceso. Mm. Y en la obra se narran hechos de la causa, digamos, de cómo fue, de qué es lo que ha pasado, en qué situación está hoy, cuáles han sido las arbitrariedades que se han cometido con ese personaje, cómo ha sido alguna forma chivo expiatorio del hacer justicia, entre comillas, etcétera, etcétera. Y una obra que ha generado un movimiento judicial, digamos, hoy día. O sea, no hoy día, pero en estos días se va a presentar ni más ni menos que en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Porque un tema que el teatro tomó, ¿no es cierto?, pero que se convirtió en un tema de discusión académica, política, judicial.
Claro, ese poder tiene el teatro de todas maneras.
Es un poder maravilloso, ¿te fijas? Ahora, bueno, en este caso de Mateluna es extremo, diría yo, porque es demasiado contingente, digamos, pero provoca eso. Entonces, de repente, la gente también, el público también va a buscar ciertas respuestas en el escenario, no solamente políticas, emocionales o fantasiosas, o etcétera, etcétera. Y La Desobediencia de Marte es una obra que a mí me encanta porque es una obra que tiene que ver con dos astrónomos, ¿no es cierto?, del año del 1600, de la época del 1600, que es Kepler y Tycho, o sea, Johannes Kepler y Tycho Brahe, digamos que eran colaboradores, uno más viejo, el otro más joven. Uno había llegado hasta un nivel de observación del firmamento que sin telescopio, sin instrumento alguno, solamente a ojo. El tipo se conocía el firmamento de memoria, ¿te fijas? Y tenía ciertas teorías, ¿no es cierto?, sobre cómo funcionaba esto. Y Kepler, que era más matemático, que era más riguroso a partir de la geometría y la matemática, que iba un paso más adelante y que estaba estableciendo que la Tierra en realidad se movía, cosa que llevó a la hoguera a Giordano Bruno, entre otros, digamos. Y que después, ¿no es cierto?, creo que logra el mismo Kepler inventar el primer telescopio. Bueno, en fin, estos dos personajes se juntan ahí a discutir de sus teorías astrofísica, ¿no es cierto? Pero el autor empieza a hacer un paralelo entre estos dos personajes también, y toma el tema de la paternidad, el autor. Entonces, de alguna forma muestra al viejo astrónomo que es Brahe, ¿no es cierto?, con el joven astrónomo que es Kepler. Hay una relación paternal ahí, pero se mete con el rey Lear y Hamlet, y mete a Shakespeare en el cuento, porque Shakespeare era también del 1600, ajá, era contemporáneo de estos dos. Y luego hace una tercera lectura, hace un tercer plano, que es el plano de los actores que están sobre el escenario y que se va develando que es, posiblemente son padre e hijo, pero una cosa que se va develando en la historia, en el acto, digamos, en el ensayo que están teniendo. Y ahí se produce también una cosa muy entretenida, que el viejo, que en este caso sería yo, soy un actor renombrado y reconocidísimo de la televisión también, y el otro chico, que es el Cantillana, que es más joven, que es un actor, no sé, de teatro independiente, que detesta a los de la tele, que lo encuentra que es un género menor, y se producen ese tipo de discusiones también. Entonces, la obra es muy entretenida porque se mete en el 1600 y en esta historia los astrónomos, pasa por Shakespeare, llega al contemporáneo, ¿no es cierto? Y todo está, ¿no es cierto?, armado en torno a esta relación filial de padre y supuestos padre e hijo,
digamos. Bueno, estás tú con Néstor Cantillana, una obra escrita por Juan Villoro y dirigida por Álvaro Viguera, que ha tenido además la gracia de moverse en tipos de teatro muy distintos. Sí. Ha hecho desde comedias musicales hasta obras de...
Es un inquieto, un tipo que no para, digamos. Sí. Y se mete en musical, y se mete en clásico, y se mete con esta. Y esta obra, Villoro, es de origen mexicano. Es un poco barroca, por lo tanto la obra sigue en su lenguaje, no es muy fácil para uno.
Oye, se va a presentar los días 19,
20 y 21.
20 a las 20 horas, sí. Y el día 21 a las 18 horas, todo esto por supuesto en enero.
En el marco del Festival Santiago Mil, pero nosotros estrenamos. ¿Ah? Es nuestro estreno también oficial.
Perfecto. No es una reposición, sino que estreno absoluto.
El estreno en el marco del Festival de Santiago Mil, y después esperamos tener temporada en marzo, abril.
Esto en el Teatro Municipal de Las Condes. Las entradas van desde los 6.000 hasta los 14.000 pesos. Francisco Reyes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta
tarde. Nada, pues un placer.
Bueno, despedimos entonces a nuestro invitado esta tarde y los invitamos a escuchar otra canción de Año Nuevo. Y justamente se llama el Día de Año Nuevo, New Year's Day, con U2. Escuchábamos a U2 con New Year's Day. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy de una admiradora muy particular. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30 horas, Luna Retro con Juan Manuel Astorga. Y nosotros nos juntamos el día martes, ya cuando haya comenzado el 2018. Ahí nos daremos el abrazo a través de las ondas de Radio Duna. Sigan la compañía, por supuesto, de nuestra radio, también visitando duna.cl. Que tengan una linda celebración. Quedémonos con lo bueno del 2017, olvidemos rápido, o saquemos las lecciones pertinentes de todo lo que puede haber sido no tan bueno, de todo lo malo. Así que les mando a todos ustedes un gran abrazo y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el día martes, comenzando ya el 2018. Que estén muy bien, que tengan una linda celebración.